Levántate de ahí, de Well. Un poco más y me haces caer. ¿Y qué sería de mí? Tu abuela está vieja, niño, y no sería gracia alguna que se quebrara un hueso. Le reprocha cariñosa doña Ana, pellizcando una pantorrilla flaca de su nieto. De Well no trata de escabullirse. Su abueli puede ser muy enérgica, pero a él, su nieto preferido, le deja pasar muchas travesuras. Él se parece mucho a su tío Simón. Su mismo andar, su mirada despierta y determinada, y sus gestos un tanto impulsivos, pero un corazón de oro y lleno de humor. ¡Ay, su hijo Simón, que ya pasa tan poco tiempo en casa! Pero bueno, de Well se le parece en chico, y abuela y nieto se entienden de maravilla. Ha sido bueno que su hija lo haya mandado a vivir con ella, aunque viven al lado. Pero el chico la acompaña mucho, ahora que Simón no pasa aquí. La ayuda y ella tiene a quien regañar y prepararle buenas comidas. El muchachito, que estaba tirado en el suelo en la sala, con la cabeza detrás de esa enorme tinaja, se levantó un tanto desilusionado, pero sin mostrárselo a la anciana. Él andaba de casa y le han echado a perder su aventura. Desde hace días que trata de atrapar a ese misterioso grillo que canta desde los lugares más insólitos. Reconoce su canto por haber escuchado a otros de su especie en el campo, pero nunca ha visto al que se esconde en casa y piensa que es el momento de conocerse. Pero no hay caso. ¿Cuándo cambia de escondite? Misterio. Y justo hoy le pareció oírlo ahí detrás de la tinaja. Y la abuela, que es tan amante de la limpieza y el orden, parece que se está quedando un tanto sorda, porque si lo hubiera escuchado, a escobazo limpio lo hubiera correteado. ¿O será que su amigo misterioso es muy inteligente? ¿Reconoce los pasos de la anciana y se calla en el momento oportuno? Va a tener que investigar esto antes de atraparlo. Entre reflexión y reflexión, de Well ha salido de casa y ha llegado a orillas del lago. Cada vez que puede, y esto es por lo menos una vez al día, va a sentarse sobre una roca alta cerca del agua y continúa su reflexión. Aunque el objetivo de este paseo a la roca es más bien ser el primero en percibir de lejos la llegada de tío Simón. Desde que llegó Jesús, ese profeta increíble, a instalarse en Capernaum y en su casa más encima, todo pareciera estar patas arriba. Lo que pasa es que Jesús sana a todo el mundo, incluso a su abuela. Echa demonios, enseña sobre el reino de Dios que dice y que está cerca y uno no entiende nada. Más encima, tío Simón se ha ido con él. Bueno, no se ha ido porque después de algunos días de ausencia, vuelve al pueblo con Jesús y los otros, todos contentos de haber podido ver cómo Jesús ayuda a tanta gente sanándolos o simplemente tocándolos. Y con su enseñanza nueva, tiene a la comarca revolucionada. Pero en realidad es como si el tío se hubiera ido realmente, porque ya casi no trabaja con sus redes. Es cierto que tiene todo un equipo de pescadores y de los mejores que han tomado muy en serio su nueva responsabilidad en ausencia de su jefe y de tío Andrés. Mamá dice que a lo mejor si hubiera sido hombre, ella también habría querido partir con sus hermanos y Jesús. No, no, los tíos no tienen hijos. En cambio, mamá sí, piensa aliviado de Well. Y yo tengo que cuidar a la abuela. De Well un día será pescador, no cabe la menor duda, pero ahora tiene que ir a la escuela, que no le gusta mucho, porque tiene mala memoria y le cuesta aprenderse los pasajes de la Tora que don Rabí les da de tarea. Él prefiere observar a los pescadores. Pero ahora no hay pescadores a la vista, o están en alta mar o están durmiendo, menos tío Simón y tío Andrés, que andan por el norte con Jesús y los demás. De Well se hace sombra con la mano y observa hacia el norte. ¿Cuándo los va a ver asomar? Cada día se hace la misma pregunta, pero esta vez la respuesta es ahora. Allá lejos se ve avanzar un gran grupo de gente. Seguro que son ellos. Son los únicos que siempre se desplazan con una enorme cantidad de gente alrededor, vayan donde vayan. ¡Don Zebedeo! ¡Don Zebedeo! ¡Allí vienen! ¿Has visto a Juanito de Huel? ¿O a Santiago? No, don Zebedeo, pero seguro que ahí vienen. Venga por aquí. Desde mi roca se ve muy bien el gentío que los sigue, que más parece una bandada de estorninos bailándole a la aurora. ¡Mire! ¡Ve allí! Zebedeo lo ha seguido al trote y ambos se suben a la roca del chico. ¡Claro que sí! ¡Ahí veo a tu bandada! ¡Gracias, de Huel, gracias! Me voy a casa a avisarle a mi vieja. De Huel pasa corriendo por su propia casa a avisarle a la abuela y sigue de largo al encuentro del grupo de gente que se acerca. ¡Shalom, Jesús! ¡Shalom, tío Simón! ¡Shalom, de Huel! ¿Cómo está la abuela? Mejor que nunca, maestro, y los está esperando. Hace días que se está preparando para recibirlos. No sé cómo, pero ella sabía que ya llegarían. Debe ser Ascur quien se lo sopló al oído, dice Simón, riendo de buena gana y revolviéndole el pelo rizado a su sobrino, que lo mira interrogante, pero sin decir nada. Esta noche es fiesta, sencilla fiesta de acogida. La comida es la misma de siempre, pero servida con arte y cariño. La abuela sabe hacer maravillas con un nada. A la mañana siguiente, nadie ha oído a Jesús salir al campo. Como siempre, se ha ido solo a pasar un tiempo con su padre. Pero cuando tío Simón comienza a moverse por ahí, de Huel se despierta inmediatamente. No quiere que se le escape y ha dormido con un ojo abierto. Este día lo quiere pasar con él donde quiera que vaya. Enrolla su edredón, se moja un poco la cara para terminar de despertarse y sale detrás de su tío, que después de estirarse ruidosamente en la puerta de la casa, ya baja hacia la orilla del lago. Como hace días que no está aquí, sus empleados tienen que responder con más cumplimiento en lo de la empresa familiar. Y Simón quiere ver si todo marcha bien, aunque también quiere saludar a sus colegas, sentir el olor a pescado fresco, ayudarlos, aunque sea un ratito, a extender las redes al sol. En fin, estar en su mundo de pescador que tanto ama y que, aunque no lo quiera, a veces echa de menos.
¡Tío Simón! ¡Tío Simón! ¡Espérame!
Le grita de Huel, bajando a saltos.
¡Pedro! De Huel. Dime, tío Pedro.
El maestro me ha puesto ese nombre y tendré que acostumbrarme. Así que si tú me puedes ayudar, le contesta Simón en tono de complicidad.
Por ahora te diré Simón Pedro. Tío Simón Pedro.
Así me voy haciendo la idea, responde contento el sobrino.
Está bien, mi amigo, ven. Vamos a echar un vistazo a las barcas.
Tío y sobrino no sienten pasar el tiempo. Pedro le explica todo lo que de Huel quiere saber a propósito de pesca, y más aún. Entre medio le cuenta lo que ha vivido con el maestro. Cómo multiplicó allá en las colinas del fondo esos 2 pescaditos y los 5 panes. También le cuenta del susto que pasó en el lago esa noche en que Jesús llegó hasta ellos caminando sobre las aguas, o el sanamiento de ese chiquito epiléptico. De Huel escucha fascinado.
Tío Simón, Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Vamos, desembucha, replica Pedro curioso.
¿Quién es Ascur?
¡Ah! Veo que no se te escapó el nombre. Hasta ahora era mi secreto, le confiesa el tío. Pero ya es tiempo que lo comparta contigo.
Yo creo que tú conoces a Ascur, solo que no sabes que así se llama. Te doy una pista. Es chiquito y no se lo ve nunca. ¿Pero dónde vive, tío?
¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Tú dijiste que seguramente fue él quien le sopló la noticia de tu llegada a la abuela.
Entonces tiene que estar en la casa o en el patio.
¿Pero que no se ve?
¿Te doy una pista?
Sí, por favor.
Canta lindo, sobre todo en las tardes y en la noche. Y si andas cerca y tú te mueves, se queda callado.
Fácil, tío, demasiado fácil, lo interrumpe de Well.
Bah, será.
Pero si yo pensaba que la abuela no lo oía. Por eso no lo correteaba con la escoba.
Vamos, de Well, ¿quién es?
¿Se trata del grillo?
¿Eso es? Contesta el chico indeciso y sorprendido.
¡Bravo, muchacho! ¡Qué tipo inteligente eres! Ataja Pedro dándole un buen palmazo cariñoso en la espalda.
¿O sea que hace mucho tiempo que Ascur vive en casa? Pregunta el muchachito más sorprendido aún.
Ascur es mi amigo desde hace muchos, pero muchos años, desde que era tan bajito como tú.
Bueno, los grillos no duran tantos años, pero el que hoy vive en casa debe ser el revis bisnieto de Ascur I, quien le enseñó su oficio a su hijo y al hijo del hijo hasta hoy, al hijo que tú conoces.
¿Dónde se esconde? Ni tú ni yo lo sabemos.
Un día aquí, otro día quizás se lo oiga por las vigas, otro cerca de la ventana.
¡O detrás de la jarra! Interrumpe de Well.
Y lo llamé Ascur, porque es negro, es libre y es feliz. ¿Te has fijado que siempre canta cuando uno necesita ánimo, consuelo o compañía?
Ahí está cuando llego cansado de la pesca.
Ahí está cuando se me viene un día difícil. Frota y frota sus alitas para decirme, no te preocupes, Simón, todo está bien, estás en manos del Señor. Y me anima.
Entonces yo le doy las gracias a nuestro Dios Todopoderoso que creó una bestiezuela tan chiquita justo para acompañarnos en nuestra vida, nuestras alegrías y nuestras penas.
Y anoche, antes de dormirme, lo oí cantar cerca de mi esterilla.
Yo creo que me estaba dando la bienvenida.
A lo mejor esta noche lo podemos escuchar juntos, tío.
Ah, eso no va a ser posible.
Se me olvidó decirte que siempre le habla a una persona como si estuviera a solas. Por eso tú no sabías que la abuela también lo escuchaba.
Pero basta que uno hable con otra persona y ¡paf! Se calla.
Pero yo sé que tú lo oyes y tú sabes que yo lo oigo. Entonces, cuando me veas silencioso o veas a la abuela en silencio, a ella que le gusta tanto cantar, sabrás que lo estamos escuchando.
Oye, tío, ¿pero cómo lo haces ahora para darte ánimos, puesto que ya casi no pasas en casa y el grillito Ascur se ha quedado con nosotros?
Con una sonrisa blanca y brillante, tío Simón le responde,
¿tengo a Jesús?
Mejor dicho, Él me tiene a mí.
Él me alienta y me consuela y me enseña con su vida, su paciencia y con su amor por nosotros y por toda esa pobre gente que lo quiere tocar y escuchar.
Si supieras cómo su enseñanza me anima, es tan llena de esperanza. Incluso cuando lo veo partir solo allá por alguna colina, me pone animoso. Sé que tiene relación directa con Dios Todopoderoso.
¡Ah, cómo me gustaría irme con ustedes!
Sueña en voz alta de Well.
En la sinagoga tengo que aprenderme tantas cosas de memoria y me resulta tan complicado que las horas no pasan.
¿Te gustaría venir? Pero, ¿sabes? No siempre es fácil andando con él por los caminos. Descansamos poco. A veces dormimos a la intemperie y el frío muerde. También caminamos mucho y las piernas pesan sobre los pies adoloridos. ¿Y para qué decir las comidas? Se echan de menos los buenos platos preparados por la abuela. y no hablemos de cuando sale algún enemigo de su enseñanza y lo insultan. Sobre todo los gavilanes, esos fariseos odiosos que siempre lo vigilan y le meten miedo a la gente tratando de dispersarla para que no lo oigan a él. Jesús no quiere perder un minuto. Su tiempo está siempre lleno como un huevo y también el nuestro. Bueno, reflexiona Dewell, en realidad es mejor que me quede en casa. Me gusta que la abuela me despierte con un rico tazón de leche calentita y su pan delicioso recién salido del horno. Me gusta jugar con mis amigos del pueblo y también ir solo a lanzar mi piola y traerle algunos pescaditos a la abuela y para hacerla cantar de alegría. Sí, yo creo que partiré con ustedes cuando sea grande. Oye, tío, pero si es tan difícil a veces seguir a Jesús, ¿por qué no te quedas en casa y ya? Simplemente porque es el Mesías. Y es Él quien me eligió a mí y me llamó para que fuera uno de sus apóstoles, igual que al tío Andrés y a los hijos de Zebedeo. Así que no hay vuelta que darle, me quedo con él y voy a él donde sea. Su misión es demasiado importante. O sea que, ¿es verdad que uno de estos días va a ser rey, como se comenta por ahí? Tú lo has dicho, mi amigo, tú lo has dicho. ¡Uf! ¿Ves quién viene ahí? Musita Pedro. Sí, tío, es Chabet, murmura el chico. Hagamos como que no lo vemos, susurra Pedro. ¡Oh, mira esa gaviota, tío Simón! ¡Pedro! Parece que lleva un pez en el pico. ¿Dónde irá? Le dice teatrero el sobrino, mirando al cielo que apunta con un dedo donde ninguna gaviota se encuentra a la vista. Me parece que... Perdonen que los interrumpa, este... ¿Simón? ¡Shalom, Simón! Sí, Simón Pedro. Shalom, Yabet. ¿Necesitas algo? Bueno, solo quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que soy el encargado aquí en Capernaum de recuperar el impuesto del templo. Sí, ya lo sé. ¿Algún problema? Insiste bruscamente el pescador. Bueno, solo quería preguntarte si tu maestro no paga el impuesto del templo.
Claro que lo paga. ¿Qué te hace pensar lo contrario?
Bueno, era una pregunta solamente. Shalom, Simón, replica el hombre mieloso. A Pedro le ha cambiado el semblante. Su expresión se cierra y sus ojos se ven más negros que de costumbre. Dewell no se atreve a decirle nada y camina silencioso a su lado.
¡Impuestos, impuestos, impuestos! Murmura para sí Simón Pedro, todo frustrado. ¡Los romanos nos desangran con sus impuestos! ¡No lo voy a saber yo! Uno no ha terminado de pagar cuando ahí viene ese vendido de Yabet a cobrarnos el impuesto del templo. Todo porque tiene miedo de los fariseos. Si es sabido que el impuesto del templo no es obligatorio, es una ofrenda de amor, habráse visto. Y todos tenemos que correr a pagar si no nos sancionan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con Jesús vivimos al justo, de lo que la buena gente nos dé, y el impuesto es alto.
Dewell y Pedro, en silencio, van llegando a casa, un tanto cabizbajos. El paseo que comenzó tan bien se les ha echado a perder. Al cruzar el umbral, ambos se quedan inmóviles. Ni siquiera giran su cabeza para mirarse el uno al otro. Tío Simón rodea con un brazo los hombros de su sobrino y eso es todo. Han oído el canto de Ascur. Suavecito, casi imperceptible, ahí justo a la entrada de la casa. El momento es solemne, pero no saben qué pensar. Shalom, Pedro. Shalom, Dewell. Los saluda una voz desde dentro. Es Jesús que los está esperando. Shalom, maestro, contestan ambos a una voz. Oye, Pedro, ¿qué opinas tú? le dice Jesús, antes que su discípulo pueda decirle nada. ¿A quiénes le cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros?
¿A los extranjeros, maestro? Tú has visto que los romanos no le cobran impuestos a su propia gente, pero sí a nosotros, pueblo extranjero para ellos e invadido por ellos. Supongo que los otros reyes deben hacer lo mismo por ahí en el mundo. De hecho, allá en Babilonia, cuando nuestro pueblo fue deportado, era nuestro pueblo que tenía que pagar impuestos a los babilonios.
Sí, eso es, maestro. Entonces, añade Jesús, los propios súbditos no tienen que pagar nada.
Claro, señor, solo que los fariseos tratan a su pueblo como vulgares extranjeros al obligarnos a pagar impuesto para el templo.
Habráse visto, como si solo ellos pertenecieran al pueblo de Israel, dice Pedro, furioso.
Tienes razón, Simón Pedro, pero no sirvamos de tropiezo para nadie. Vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda, y esta será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévasela a Jabet y págale. Al oír esto, Dehuel corre a buscar su piola.
—¡Te presto mi piola, tío Simón! ¡Vamos, yo te acompaño! Le dice el chico, sin dudar un segundo de la veracidad de las palabras de Jesús ni del resultado de la empresa.
A él no le cuesta creerle a Jesús. Al contrario, si pareciera que con él siempre se vive una aventura. Pero para Pedro es otra cosa. Es cierto que él ya ha visto cómo Jesús sana a todo enfermo que se le acerque, cómo echa a los demonios, cómo calma las olas del mar. Pero esto... Silencioso va saliendo, obediente, aunque le parece un tanto absurdo.
Y lo oye. Es Ascur, quien canta nuevamente sobre el dintel de la puerta.
El grillito lo alienta. Una ligera sonrisa se dibuja en el rostro consternado del pescador y sale al encuentro de su sobrino. Ahora van rápido. El corazón les salta más no poder en el pecho y los hace correr. Se suben a la roca de Dehuel y Pedro lanza el anzuelo. Pasan unos minutos, que les parecen horas. Dehuel escudriña la superficie del agua nervioso, pero no se ve nada. De repente, un tironcito. Otro más. Y la piola se tensa ligeramente.
—¡Vamos, tío! ¡Sácalo! ¡No te quedes ahí como un bobo, que se nos va a escapar!
Tío Simón suelta un poco la piola y comienza a tirarla de a poco y con cuidado. Sí, ahí viene y es hermoso. Se retuerce brillante colgado del anzuelo. Dehuel lo agarra con mano firme y se lo pasa a su tío. Primero el anzuelo, hay que sacarlo. Luego con sus manos de pescador avezado, Pedro le abre la boca y la ve, brillando a la luz del sol que le da de lleno. Es una moneda nuevita y que alcanza para el impuesto de Jesús y del suyo, tal como el maestro se lo había dicho. Dehuel está atónito.
Sí, creía.
Sí, qué aventura. Pero al ver tan extraña promesa cumplida, sus ojos se abren y se olvida de la moneda. Ahora todo está invadido de luz que va tomando la forma de una mirada y una voz que le es familiar, pero que hasta ahora no había visto ni oído de este modo. Es Jesús. El chico gozoso le abre su corazón y lo deja introducirse en él con la misma suavidad alegre que el canto del grillo Ascur. Y una emoción de adoración lo invade. Sí, él tiene la verdad.
Él es la verdad. Jesús es el Mesías. Y ahora lo atesora en su pequeño corazón de aprendiz de pescador. El tío y el sobrino se miran y no caben en sí de alegría y ríen a carcajadas sin poder parar. Saltan y bailan haciendo equilibrio sobre la roca de Dewell hasta que tienen que sentarse agotados. Luego de descansar un momento, se van rápido donde Javet, quien, sorprendido e intrigado, observa el cambio ocurrido en la expresión de Pedro, que le entrega la moneda con la mejor de sus sonrisas y un aire tan radiante como si hubiera regresado de la mejor pesca del año. Mientras Javet anota la transacción, Dewell desengancha su anzuelito de hueso y lo guarda en el bolsillo de su corta túnica. Ha decidido que no lo usará más para ir a pescar. Lo colgará cerca de la ventana para que nunca, nunca se le olvide este día tan especial. Y para que su amigo Ascur venga a posarse sobre él en las noches y cante sus mejores canciones. Pero eso, después. Ahora hay que volver a casa. Darle el pescado a la abueli para que lo hace al palo y contarle a Jesús. ¿Contarle? Pero si él ya sabe. ¡No! Agradecerle, adorarle, bailar con él. En ese mismo instante, Jesús en casa escucha a la abuela tararear a Sendoza en la cocina y sonríe contento. Se asoma a la ventana y ve a sus amigos allá a lo lejos, regresando casi corriendo. Y ríe de buena gana, pero tan bajito que solo Ascur lo puede escuchar. Gracias, Abba. Gracias por tu amor infinito. Gracias por permitirme transformar la vida de Pedro y la de Dewell, que ahora él también será mi amigo.